En primer lugar, hablaremos de la sedación sin intubación traqueal ni asistencia ventilatoria invasiva. En los pacientes sin vía aérea asegurada, pero que precisan cierto grado de sedación por agitación o para adaptarse a una ventilación no invasiva, deberán utilizarse fármacos y dosis que no produzcan depresión respiratoria, aunque estos fármacos deben emplearse bajo monitorización y por personal entrenado en el manejo de la vía aérea. Para este fin, puede utilizarse la desmetomidina o dosis bajas de midazolam o remifentanilo. En cuanto a sedación con ventilación mecánica, aunque hay varias guías y recomendaciones internacionales sobre la analgesia y la sedación en los pacientes críticos, estas se han de adaptar al tipo de paciente y a la idiosincrasia de cada unidad de críticos. El hecho de que una unidad de críticos posea protocolo de sedación permite prevenir y tratar el dolor, la agitación y el delirio en los pacientes críticos mejor, de forma integrada, basada en la evidencia y centrada en los pacientes que en aquellas unidades en las que no existe dicho protocolo. En líneas generales, las guías recomiendan tener al paciente lo más colaborativo posible, asociando una buena analgesia con opioides en perfusión continua y una hipnosis con fármacos GABAérgicos, sobre todo si el paciente está con ventilación mecánica a través de un tubo orotraquear. Las benzodiazepinas pueden administrarse en perfusión, más habitual en Europa, o en bolo, según necesidad y objetivo clínico, que es más habitual, por ejemplo, en Estados Unidos. En los últimos años, se intenta evitar en lo posible las benzodiazepinas por su facilidad de acumulación y su asociación con el delirio. Además, se han de considerar fármacos alfa-agonistas como la dexmetomidina, que permite una sedación ligera colaborativa independiente del sistema GABAérgico cerebral, actuando a nivel del núcleo cerúleos del tronco del encéfalo. En los casos en los que la previsión de ventilación mecánica sea inferior a las 72 horas, por ejemplo, pacientes posquirúrgicos, el remifentanilo en perfusión es el fármaco de elección asociado, si es necesario, a bolos intermitentes de midazolam o a perfusiones de propofol o midazolam a las mínimas dosis. En la sedación de corta duración, la ketamina, un anestésico disociativo, produce activación simpática y broncodilatación, por lo que puede usarse en la secuencia rápida de intubación del paciente inestable sin shock cardiogénico o en perfusión en los estados asmáticos. Sin embargo, debido a que aumenta el consumo de oxígeno y es inotropo negativo, debe evitarse en pacientes con cardiopatía isquémica o disección de la aorta. Aquellos pacientes en los que se prevé una ventilación superior a 72 horas precisan de una sedación prolongada. Esta debe basarse en evitar la sedación profunda si no es necesaria y en evitar el acúmulo de los fármacos que pueden retrasar posteriormente la desconexión de la ventilación mecánica y el alta del paciente. Los sedantes más empleados en sedación prolongada son las benzodiazepinas, fundamentalmente el midazolam y el propofol. El midazolam es un buen hipnótico amnésico anterógrado y con un buen perfil de seguridad hemodinámico. Sin embargo, en perfusiones prolongadas puede acumularse con facilidad, producir tolerancia, deprivación en la retirada y se ha asociado con el delirio, por lo que debe instaurarse minimizar su uso o las dosis con estrategias de sedación dinámica, de sedación secuencial y una precisa monitorización. La sedación dinámica se refiere a variar las dosis de sedantes según el momento del día, es decir, disminuir los sedantes para la evaluación neurológica o durante la visita de familiares o durante la visita de familiares y aumentarla para los procedimientos, curas o el descanso nocturno. La sedación secuencial se refiere a cambiar fármacos con gran poder acumulativo, como el midazolam, por otros de duración corta y no acumulativos, como el propofol, el remifentanilo o la desmetomidina, una vez que el paciente está más estable o las benzodiazepinas ya no son de primera elección. La sedación profunda conlleva un riesgo mayor de sobresedación y se ha relacionado con un retraso en la extubación y con una mayor mortalidad. Por ello, la tendencia en los últimos años es a evitar la sedación profunda no necesaria y el abordaje multidisciplinar en la sedación, coordinando el despertar con pruebas de respiración espontánea, con el chequeo del delirium y con la movilización precoz, lo que consigue acortar la duración de la ventilación mecánica, la estancia media en la unidad de críticos y en el hospital, además de una mejoría de la supervivencia. Otra de las medidas internacionalmente aceptadas en las guías, aunque de difícil aplicación de forma generalizada, para evitar la sobresedación es el despertar diario sistemático de los pacientes ventilados mecánicamente sin bloqueo neuromuscular. Tras la retirada de sedantes, si el paciente despierta adecuadamente, se procede al destete de la ventilación mecánica y si despierta agitado, se reinicia la sedación a mitad de dosis. Esta medida, que todavía hoy tiene defensores y detractores, permite disminuir los días de ventilación mecánica y la estancia media en la UCI, con lo que eso conlleva en términos de morbilidad, de costes y sin aumento de las complicaciones. La retirada diaria de la sedación no está indicada, sin embargo, en pacientes con hipertensión intracraneal, con hipoxemia severa, con métodos de ventilación mecánica no convencionales, con hipotensión no controlada, con hipertensión intracraneal o con necesidad de bloqueo neuromuscular. Se considera sedación difícil cuando un paciente ventilado mecánicamente precisa dosis de hipnóticos superiores a lo habitual para conseguir una profundidad de sedación deseada, cuando aparece tolerancia a los sedantes administrados o cuando aparece un síndrome de deprivación a la retirada del sedante. Este hecho implica el aumento de dosis y la combinación de fármacos que pueden impedir el despertar, la desconexión de la ventilación mecánica o el aumento de la morbimortalidad. La estrategia de manejo de la sedación difícil debe incluir una analgesia adecuada y garantizada, la reevaluación de las necesidades de sedación, el cambio o asociación de hipnóticos con efecto sinérgico, la valoración del tratamiento del delirio y la introducción de fármacos alfa-agonistas como la clonidina o la dexmetomidina.